Ser Podcast. La Ventana, con Marta del Vado.
Cada vez que dudas un minuto, parecemos dos chavales de instituto. Quiero invitarte a salir, cenaremos en un sitio caro, luego puedo hacerte reír, llevarte al cine y meterte mano. ¿Sabes? Somos
tan... Son las 6 menos 20, las 5 menos 20 en Canarias. Es momento de abrir la contraventana con Lucía Embomío. Lucía, tú como los jueves siempre me pones adivinanzas.
Efectivamente, me ha gustado.
Vamos a hablar hoy, puntos suspensivos.
Exacto. No te lo voy a decir, obviamente, sino que te daré algunas pistas para que tú misma lo descubras.
Venga, vamos, vamos.
Estamos a 25 de agosto, sí. Así que queda muy poquito para inaugurar el mes de septiembre.
Sí, eso es sí, un hecho.
Pero cuéntame qué sucede en septiembre, además de las fiestas de mi Alcorcón. ¿Se ha oído el golpe en el pecho?
Pues a ver, además de las fiestas de tu Alcorcón y de otros municipios, de Canillejas también, de mi barrio.
Vale, vale.
Comienza el otoño, por ejemplo.
Sí.
No sé, hojas de los árboles que se caen. Cambio de armario.
Exacto.
¿Qué más?
Mucha gente regresa al trabajo.
Sí.
Pero no es nada de esto. Estás cerquita, caliente, caliente. Solo te diré que en breve volverán a escucharse este tipo de sonidos.
Hombre,
ahora sí.
La vuelta al cole, claramente.
Clarísimamente, pero mi pregunta, llegadas a este punto, es: ¿no pueden cambiar el sonido del timbre? Es como el despertador, que a ver, tiene que sacarnos de nuestro séptimo sueño, pero una cosa es eso y otra que se nos pare directamente el corazón del susto o que nos levantemos de mala leche. No sé, que pongan una cancioncita, algo,
esta, ¿no?
Algo, exacto.
Mira, Elena, está.
Esta no,
la que sonaba. No era la canción. Bueno, yo estoy de acuerdo también, que cambien el timbre este
es
ya.
Es que bastante triste es que se acabe el recreo como para escuchar eso.
Eso, lo que sonaba, los sonidos de los coches. Los atascos en la puerta del colegio.
Pues sí, que con el precio del combustible deberían ser menos habituales. Pero vamos a otro audio, a ver a qué te evoca. ¿Y bien?
Llegar a la clase, ¿no? Al aula,
la
charla,
sí.
Claro. ¿Qué tal el verano?
Sí, sí, sí. Conversar antes de que llegue el profe. Vamos con el último audio.
Venga, chicos, un poquito de silencio. Juanjo, tira el chicle, anda. Venga, Benítez, a la pizarra. Te toca.
¿Qué recuerdos?
¿Cómo vivías tú ese momento? Porque a mí esa frase, el a la pizarra, me lava la sangre, especialmente si se trataba de la asignatura de matemáticas.
Es verdad, sí, yo un poco igual, ¿eh? Sin duda las matemáticas no era lo mío, pero salir a la pizarra en cualquier caso daba un poquito de miedo escénico.
Siempre, y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de cómo al alumnado no se le tiene por qué dar bien todo, pero también de cómo el profesorado o el temario pueden ser claves para que eso no se traduzca en abandono escolar. Especialmente en el caso de las y los estudiantes migrantes o de ascendencia migrante, de quienes ni siempre se espera gran cosa, ni siempre cuentan con los mismos recursos.
Y
ojo, que no solo hablo de los económicos.
Y para charlar de todo esto, tenemos aquí a Patricia Rocu Gómez, que es doctora en educación, profesora en la Universidad Complutense de Madrid y coautora de dos guías para docentes que tienen muy en cuenta asuntos como la etnia o el género. Pero también están con nosotras Carlota Momovela, pedagoga, orientadora escolar y auxiliar técnica educativa, y Moja Jereu, periodista, autor del libro Que hace un negro como tú en un sitio como este y expresidente de SOS Racismo. Buenas tardes a los tres.
Muy buenas tardes.
Gracias por acercaros aquí a Gran Vía.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Moja, empezamos contigo. En tu libro ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? Hablas de tu experiencia como alumno en un colegio público de nada más y nada menos que Huesca, lugar en el que naciste. Sin embargo, no te limitas a tu vivencia, sino que añades un montón de datos. ¿Qué problemáticas puede encontrarse un niño negro o racializado con padres gambianos, como es tu caso, o de cualquier otro país en la escuela?
Pues no es fácil esta pregunta porque tiene muchas formas de responderse, pero las voy a simplificar en tres. Para mí se puede identificar tres factores clave. Por un lado, el racismo como tal, ¿no? Las experiencias de racismo que vivimos con otros alumnos, pero también con profesores o con directores de centro. Quería resaltar un caso, ¿no?, que fue muy llamativo, el caso de Camila, que fue una niña negra, ¿no?, que sufrió racismo en un colegio público. Hablaron con los profesores, con el centro no dio una respuesta porque no hay protocolos, ¿no?, para los casos de racismo. Al final fue denunciando junto a su madre hasta que al final la Comunidad de Madrid fue condenada, ¿no? Fue el primer caso de racismo en un centro educativo que se condena, ¿no? Y yo creo que eso impacta mucho. Hay un informe también del Ministerio de Educación que habla, ¿no?, de cómo las experiencias de racismo en esas edades tan tempranas te marcan de por vida, ¿no?, y tienen incluso un impacto mucho más allá. El otro caso del que quería hablar era el espacio, ¿no?, la segregación escolar como tal. Esto está muy vinculado al tema de la vivienda, ¿no? Depende del barrio en el que vivas, vas a determinados colegios. Sabemos, ¿no?, hay datos de la OCDE que dicen que la escuela pública recibe hasta 5 veces más alumnado procedente de una clase social más baja que los centros privados, ¿no? En esa clase social más baja, ¿quién está? Los migrantes y los hijos de inmigrantes, ¿no? Esto está muy vinculado, ¿no?, y hace, ¿no?, que los centros públicos reciban más alumnos migrantes, que necesitan más recursos, porque a veces necesitas profesores de español, profesores de refuerzo, alumnos que vienen de otros países que tal vez el nivel educativo pueda ser un poco más bajo y necesiten un mayor periodo de adaptación. Y por último, la economía, ¿no? Esto no lo podemos dejar de lado. Al final, las familias migrantes estamos en las clases sociales más bajas y eso, por ejemplo, y tal vez no nos podemos permitir un profesor de apoyo si vamos mal en matemáticas. Hay veces, ¿no?, que también tiene que ver el hecho de que nuestros padres no, como era en mi caso, ¿no?, mis padres no saben ninguno de los dos leer y escribir, no me podían ayudar en casa con los deberes, por lo tanto, eso en comparación con mi amigo Jorge, ¿no?, cuyo padre era ingeniero y su madre era profe, pues era diferente, ¿no?, la experiencia. Y todo eso, ¿no?, por traer un dato, ¿no?, también de la OCDE. Que el 64% de los menores que viven en hogares donde los progenitores son migrantes sufren pobreza relativa y eso afecta, ¿no?, que nos cuesta más terminar la ESO, nos cuesta más, ¿no?, acceder a instancias superiores. Bueno, es todo una radiografía breve, pero que ayuda a entender que esto afecta mucho más allá.
De hecho, yo, ya que te tengo aquí, Lucía, quería preguntarte a ti también, ¿cuál fue tu experiencia personal, cuál fue la principal traba como niña negra en una escuela en Alcorcón?
Y que nació bastante antes que Moja, de hecho, ¿no? A ver, yo soy del 81, entonces no había tanta población de origen migrante. De hecho, yo era una rareza, básicamente. Claro. Y también cambia la cosa porque mi padre es de Guinea Ecuatorial. Entonces, mi padre llegó de su país siendo todavía provincia de este. La mayor parte de guineanos que venían aquí venían a estudiar. Mi padre fue maestro, fue profesor. Entonces, yo era como tu amigo Jorge, en realidad, Moja. Yo era alguien que sí contaba con ayuda en casa y que de hecho aprendí a leer mucho antes que mis compis. Sin embargo, si bien en el colegio todo iba bien, cuando yo llegué al instituto ya había más población de ascendencia migrante o migrante y la mirada hacia lo que yo representaba era muy distinta. O sea, yo recuerdo cómo hasta que no hacía el primer examen, yo he sido bastante empollona, ¿no? Entonces, hasta que no hacía el primer examen y no sacaba pues un 10, un 9 o lo que fuera, me miraban de una manera distinta. O sea, yo siento que yo partía de menos 5. No de cero, igual que el resto, ¿no? Tenía que deshacer estereotipos a base de esforzarme más que el resto, ¿no? O sea, ser excelente para ser considerada igual, de alguna manera.
Carlota, escuchando a Monja y a Lucía, ¿qué cambios crees que deberían llevarse a cabo en la educación infantil y secundaria, en la orientación que recibe el alumnado? Iba a decir de ascendencia migrante o el alumnado migrante, pero también los que no lo son.
Sí, pues yo creo que lo principal es la formación del profesorado. Es una formación en la que la historia está bastante blanqueada, en la que los prejuicios que se tienen de forma cultural se extrapolan a la forma que tienen de enseñar y es muy importante que se desprendan de todo tipo de prejuicios y sobre todo que destierren esa ignorancia de lo que es el racismo, porque se simplifica mucho ese término, pero abarca muchísimos tentáculos y muchísimas áreas de la vida.
Patricia, tú como profesora en la Complutense, ¿no?, pero también ha sido profesora en secundaria, incluso estando ya en la universidad, hay personas migrantes o de ascendencia migrante que continúan un poco sintiendo lo que estaban explicando Lucía y Moja, ¿no?, que ese no termina de ser su sitio.
Sí, porque muy a menudo y están siendo viéndose cuestionadas constantemente, ¿no? Estas personas, por parte pues de compañeros y compañeras de clase, por parte de incluso el profesorado o por parte de cualquier trabajador o trabajadora que pueda estar en la universidad, ¿no? Entonces, pues bueno, ese cuestionamiento constante, ese sentirse fuera de lugar, contribuye a algo que ya llevan viviendo, ¿no? Como experiencia de la secundaria y de la primaria, ¿no? Siendo la excepción. Entonces, bueno, pues claro que se sigue produciendo este tipo de situaciones.
Pero situaciones que también pueden llegar a afectarte a ti, incluso como docente, ¿no? La gente se sorprende al verte, tanto el equipo de profes como los alumnos y las alumnas.
Sí, es además bastante, bastante habitual, bueno, cuando entras en espacios nuevos, lógicamente en tu espacio habitual de trabajo, pues la gente ya te conoce, ya dejas de ser sorpresa. Pero yo como profesora de alumnos que van a ser futuros maestros de infantil o primaria o de secundaria, cuando voy a las prácticas a verlos, ¿no? Y a verlas pues cómo trabajan en clase, pues voy a los centros. Y más de una ocasión me ha surgido algún incidente, ¿no? Porque
pero se sorprenden al ver sí, que eres negra.
Al ver que soy negra, profesora de universidad.
Un combo que no pueden ni imaginar siquiera.
Claro,
¿no?
A ver, no es que sea constantemente, pero sí de vez en cuando tienes alguna incidencia en ese sentido, ¿no? Que
tú que has elaborado esta guía para docentes, cuéntanos, pues no sé, algunos titulares de qué es lo que deberían saber los otros profesores, bueno, pues para ayudar a que esto no pase o a que los estudiantes no se sientan incómodos.
Bueno, pues a ver, las medidas que se han tenido en cuenta en estas dos guías que se han trabajado desde la Universidad Complutense están vinculadas a cuestiones que ha comentado antes Moja, ¿no? Pues vinculadas con respecto a temas de interacciones sociales, ¿no? Cómo el docente, la docente, tiene que saber gestionar este tipo de situaciones, sobre todo identificarlas, porque hay mucho desconocimiento de lo que realmente es el racismo, que también lo ha comentado antes la compañera.
Carlota. Entonces,
Carlota, sí. Y pues con respecto a ese tipo de situaciones se dan algún tipo de sugerencias, con respecto también al tratamiento de los contenidos educativos, ¿no? Que como también ha dicho antes Carlota, están muy blanqueados, entonces hay muchos contenidos que no son abordados desde la objetividad, ¿no? o están muy ausentes, ¿no? Entonces esas faltas de referentes, de contribuciones históricas y sociales y culturales, ¿no? de personas negras a lo largo de la historia o en la etapa contemporánea, pues hace que al alumnado no le llegue esta información.
Me llama la atención que, bueno, o quizás no, pero me llama la atención que subrayáis que no es lo mismo ser un estudiante negro que una estudiante negra.
Sí, hay diferencias y bueno, esto sobre todo avalado un poco por el trabajo de investigación que hicimos para el desarrollo de una de estas guías que tenía perspectiva de género y raza, ambas incluidas, pues las experiencias de las chicas negras son diferentes, pues desde el tratamiento, desde la hipersexualización, aunque al hombre varón negro también tiene experiencias discriminatorias en este sentido, son diferentes, con respecto también al rendimiento esperado académico, también se puede cuestionar en un momento dado más sus contribuciones a la hora de trabajar en equipo, esfuerzo, trabajo.
Y Carlota, yo tengo varias preguntas para ti. Una de ellas es el síndrome, o no sé si sería síndrome, o de la profecía autocumplida, ¿no? Que esto es algo bastante común en el alumnado negro migrante y de ascendencia migrante, pero también todo lo contrario, la otra cara de la moneda, ¿no? El agotamiento derivado de tener que estar demostrando toda tu vida que no eres como te dicen que eres o como creen que eres.
Sí, como habías dicho muy bien, por una parte el alumnado se enfrenta a la idea que tiene el profesorado de él o de ella, de esos es una mezcla entre el pensamiento y esos estereotipos que vienen asociados a las personas migrantes o a las personas que son hijas de migrantes, y por otra parte tenemos el burnout, que es cuando ya terminas agotada, exhausta, porque para no dar la razón a lo que suponen de ti, tienes que hacer un esfuerzo extra. Y como tú comentabas en algún momento al principio, no partimos de cero, partimos de menos 5. Entonces, tienes que ponerte a cero eliminando los prejuicios y después tienes que subir a 10 para que sea un 5 eso.
En ese sentido, los referentes son fundamentales.
Sí.
Pero además que de verdad, y hay muchos referentes, contamos con ellos, ¿no? Es algo que ha dicho Patricia. Otra cosa es que tengamos que hacer arqueología para poder dar con ellos.
Sí, para mí esto, por ejemplo, se ve muy, muy claro en el caso de la población gitana, ¿no? Tenemos el caso de Araceli Cañadas, ¿no? Que es como la primera profesora gitana, ¿no? Que tuvo aquella asignatura de historia y cultura del pueblo gitano. El pueblo gitano que lleva aquí más de 500 años, ¿no? No se estudia en ningún aspecto y lo único que conocemos del pueblo gitano es lo que nos llega por los estereotipos. Pero en los libros de historia no conocemos tanto sus contribuciones, que las hay, como todas las atrocidades que se han hecho con el pueblo gitano y que explican su situación actualmente. Todo eso pasa de lado en el sistema educativo. También sobre el pueblo, sobre el continente africano, que había antes de la colonización en África. No lo sabemos, ¿no? Cuando estudiamos África, lo único que estudiamos es a partir de la colonización. ¿Cómo se organizaban antes? ¿Cuál era la economía? Todo eso ayuda, ¿no?, a crear esa idea o contribuye a esa idea de que los africanos, los negros, las personas gitanas son de una determinada forma, guiada mucho por la imagen que tenemos, por los estereotipos.
Hemos hablado de lo malo, si os parece, contadnos qué iniciativas se están llevando a cabo más allá de esa guía.
Bueno, pues desde el Espacio Afro se ha coordinado un campamento urbano afrocentrado para niñas y niños, pues afros, pero no es algo excluyente. O sea, han acudido todo tipo de niños y de niñas. La experiencia yo creo que ha sido bastante satisfactoria, tanto para las niñas como para las familias. Y bueno, es una perspectiva nueva, es un modo de ofrecer ocio a nuestros niños, a nuestras niñas, de un modo en el que no haya que preocuparse tanto por rendir por encima de los demás o preocuparse por temas de qué me van a decir, si mi pelo se parece a esto, si mi piel es lo otro, es simplemente llegar a un espacio libre y seguro donde poder disfrutar.
Yo de hecho quería preguntarte, Moja, si hay un niño en Huesca, un chaval negro, magrebí, latinoamericano, que nos escucha o que te está escuchando, ¿qué le dirías ahora con, no sé, si se está enfrentando o va a empezar el curso y se va a enfrentar a lo que tú pasaste, lo que Lucía pasó, ¿qué le dirías?
Bueno, yo le diría sobre todo que se intente rodear de otras narrativas, ¿no? De otras historias, de otras personas, ¿no? Que le puedan aportar, ¿no? A veces, cuando vivimos estas experiencias de racismo, pensamos que toda nuestra vida, nuestro universo se reduce a eso, ¿no? A nuestro color de piel, a las consecuencias negativas. Pero cuando abrimos un poco, cuando empezamos a conocer, cuando empezamos a tirar, ¿no? Libros como el de Lucía, ¿no? El de Hija del Camino. Ahora pensaba en el libro de Desiree Vela de Color Carne, ¿no? Muy destinado a esa idea, ¿no? De que el color carne es uno, pero la realidad es mucho más amplia. Creo que a partir de ahí, de investigar, ¿no? De acercarnos a otras realidades, podemos darnos cuenta de que no somos un estereotipo, ¿no? De que somos mucho más allá de eso.
Y si necesita, por ejemplo, buscar esos referentes, pero en su alrededor, si viven en un pueblo, a lo mejor una ciudad es más fácil, pero bueno, en lugares más pequeños no los tiene.
Yo creo que han sido muy útiles las redes sociales, ¿no? En este sentido, y cada vez hay más perfiles que tienen una voz propia, que tienen un discurso propio, que ayudan, ¿no?, a contribuir y a difundir. La propia Lucía es como la gran divulgadora, ¿no?, de perfiles de personas negras que están haciendo cosas en muchos ámbitos en los que no se nos espera, ¿no? Y ahí es donde tenemos que fijarnos.
Y yo creo que también es interesante pensar en los referentes de cercanía, ¿no? Que no solo son referentes los periodistas, las profesoras de universidad, por ejemplo, ¿no?, sino que referente también puede ser tu madre, que emigró, que está sola, que ha tirado para adelante, tu padre, que es pastor gambiano en Aragón. Es que he visto un montón, Moja, de paisanos tuyos en los campos en general de todo el país, pero sobre todo en Aragón. También eso pueden ser referentes, ¿no?, referentes de fortaleza, y no solo ligarlos a lo titulítico, porque cuando eres persona eres mucho más que un título, obviamente.
Moja Jereu, Carlota Momo Vela, Patricia Rocu Gómez, muchísimas gracias a los tres por haberos acercado aquí a la cadena SER. Lucía Mbomío, repetimos la semana que viene.
Repetimos y otra vez te pondré alguna adivinanza.
Venga, un beso.
Suscríbete a La Ventana.
Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 4 de la tarde.
Cadena Ser. La radio.